Regresamos en Hora 20 con Jairo Libreros, Juan Esteban Lewin, José Miguel Santamaría y Augusto Reyes. Me gustaría, en esta última parte del programa, hablar sobre los 10 millones de dólares, que es el precio que le puso el Departamento de Estado norteamericano a los disidentes de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes entreguen información para dar con estas personas, con los fundadores de lo que se ha llamado la nueva Marquetalia. En la información dada a conocer esta mañana por el secretario de Estado Mike Pompeo, se dice que ambos tienen una larga historia de tráfico de drogas, lo que resulta en acusaciones penales. Para el organismo estadounidense, tanto Santrich como Márquez fueron imputados el pasado 25 de marzo por Estados Unidos en los delitos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, y presuntamente los involucran con el cartel de los Soles, relacionado con Nicolás Maduro, y por el cual se ofrecen hasta 15 millones de dólares. Durante el anuncio, Pompeo llamó la atención de las constantes referencias a exaltar la labor de cooperación Estados Unidos-Colombia y dijo que se valora la asociación y el intercambio de información en el tema. Me gustaría saber de qué manera ustedes ven este movimiento del gobierno norteamericano. ¿Qué significa que se le ponga precio a la cabeza de los disidentes? Hace pocos días el fiscal William Barr también hizo referencia al tema cuando dijo que tras el retorno a las armas de Santrich y Márquez obtuvieron apoyo del gobierno venezolano. Archila, el consejero, alto consejero para la estabilización, celebra la decisión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién arranca, Jairo, en orden?
Esta es una estrategia claramente direccionada a fortalecer el cerco judicial en contra de la dictadura de Miraflores. Sin duda esto va a traer unos beneficios administrativos y unos beneficios para Colombia porque hace parte de la estrategia, pero está muy claro, no solamente en los carteles, no sé si todos tuvimos la oportunidad de ver los carteles, cómo abajo se habla del cartel de los Soles al momento de presentar la recompensa por Santrich y por Márquez. La estrategia está claramente identificada a romper un eslabón que es muy delicado para Estados Unidos entre los movimientos relacionados con el narcotráfico, entre estos dos personajes, el cartel de los Soles y Miraflores. Se busca más información. ¿Esto va a traer cosas positivas para Colombia? Yo creo que sí. No solamente se trata de establecer una cifra, que es una cifra muy abultada, ¿no? Está en el número 4 de lo que históricamente ha pagado Estados Unidos en las recompensas relacionadas con las drogas ilícitas. Ese punto es importante, pero alguien tiene que recoger la información, porque lo que se busca es limitar la capacidad de acción, la libertad de acción que tienen estas personas para mover drogas entre los dos países, y eso lo tienen que hacer las agencias y los servicios de inteligencia colombiano. Eso trae asistencia técnica, trae dinero, trae capacidades para que los servicios y las agencias colombianas tengan la oportunidad de conocer mejor la estructura, debilitarla y llegar al momento de poderlos capturar y tener evidencia judicial para fortalecer ese proceso. A nosotros como Colombia nos va a servir. El consejero Archila yo creo que tiene razón cuando afirma que esto va a generar unos niveles importantes de estabilidad en el proceso, pero el objetivo principal no es Colombia, no es la seguridad nacional colombiana. El objetivo principal es romper la estructura que encabezan este tipo, estos dos personajes, con el cartel de los Soles y directamente con Miraflores.
¿Cómo lo ven los demás? Juan Esteban Lewin, ¿comparte usted esa opinión?
Sí, Diana, comparto la opinión. Yo creo que aquí Santrich y Iván Márquez, digamos, son claramente peones en un escenario más amplio que tiene que ver directamente con Nicolás Maduro, con la presión, como dice el profesor Liberos, que además conoce muy bien de estos temas, sin duda alguna. Y lo que tendremos acá son consecuencias, digamos, colaterales que esperamos no sean muy negativas, pero siempre la situación en Venezuela, que es tan delicada, tan problemática, pues siempre tiene esa potencialidad de producir unos daños muy grandes a este lado de la frontera. Eso es todo lo que tendría que decir, porque creo que el profesor lo dijo todo muy claro.
Augusto Reyes.
Fíjate, yo tengo una interpretación y una lectura diferente. Yo creo que es un saludo a la bandera desde el punto de vista de lo que a Colombia le compete. ¿Y por qué razón? Juan Esteban utiliza una expresión perfecta. Santrich y Márquez son unos peones, ¿sí? son unos peones en este juego. Uh-huh. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Nada más allá que seguir construyendo su relato, seguir construyendo su narrativa en contra de Maduro. Washington tiene a Maduro en la mira, y si para ejercer cualquier acción que provoque la futura caída del régimen de Maduro y sus asociados. Tiene que instrumentalizar, utilizar a personajes como Santrich y como Iván Márquez lo hace. Que le ponga una cifra abultada, magnífico, perfecto, no deja de ser un saludo a la bandera. Lo que hace es seguir construyendo ese relato y esa narrativa en contra de Caracas.
José Miguel.
No, yo simplemente adicionaría lo que dijo el doctor Libreros y Juan Esteban, que estoy de acuerdo con ellos, es que tenemos que tener en cuenta que estamos adicionalmente en un año electoral en los Estados Unidos, donde hace 3 meses nadie dudaba del triunfo de Donald Trump, y hoy en día, por cuenta del coronavirus y de la pandemia, está un poco embolatada. Y yo creo que uno de los ases que tiene el gobierno de Trump es poder solucionar el tema de Venezuela. Entonces, lo que yo creo que va a haber de aquí a las elecciones de octubre va a ser una mayor presión por el tema de Venezuela, porque para Trump y en los estados del sur, lo que es Florida y eso, va a ser muy importante que haya un cambio de gobierno en Venezuela.
Ahora, me quisiera ampliar la pregunta un poco al tema de lo que mencionaba Archilas, en el sentido de decir que la decisión contribuye a la consolidación y construcción del acuerdo. ¿De qué manera?
Pues es un acuerdo que lleva años. Es un acuerdo que lleva años. O sea, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico lleva años. Ahora, que se ha intensificado, o mejor dicho, no intensificado, se le abre una nueva pata a la mesa de ese diálogo, esa conversación, de ese pacto que se llama Nicolás Maduro. Eso es otra cosa. Pero es claro y evidente, incluso bajo el argumento de José Miguel, que es un asunto de cálculo electoral, no es un asunto de realmente de lucha contra el narcotráfico, de política pública contra las drogas, sino es un resultado que persigue un coletazo electoral con cálculo político e instrumentalizando a estos dos personajes.
Pero yo sí creo que adicionalmente sí es muy importante entender que el hecho de que haya una recompensa por estas dos personas que salieron del proceso de paz, que claramente ya no están metidas en todo este proceso, también es un espaldarazo a decir, oiga, no nos vamos a meter con el proceso, o sea, con los que están cumpliendo, pero sí con los que salieron de ahí y están otra vez metidos en las drogas.
Mi pregunta es, muy de acuerdo, José Miguel, incluso eso es un mensaje fuerte de espaldarazo al proceso de paz, pero mi pregunta es, ¿cuál es el ingrediente nuevo que aporta el hecho que saquen un cartel, que incluso lo asocian, como lo bien decía el profesor Libreros, lo asocian con el cartel de los soles? O sea, ¿cuál es el elemento nuevo que le pongan 10 millones de dólares de recompensa?
Yo tengo dos argumentos que creo que hay que tener en cuenta. El primero, este tema puede estabilizar el proceso de paz o la implementación del acuerdo del Teatro Colón, porque lo que busca también es disminuir la capacidad de reclutamiento que ha demostrado este par de personajes, que lo están haciendo muy bien en la frontera, especialmente en algunos sectores relacionados con Arauca. Vichada también tiene problemas relacionados con ese punto. La capacidad de reclutamiento de estos personajes con otros lugartenientes que hacen parte de esta actividad, por mencionar uno, el Paisa, la alianza que tienen con el ELN en ciertos sectores del país, que ya no están solamente relacionados con la frontera colombo-venezolana, sino que tiene presencia en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, puede generar unas dinámicas completamente diferentes. Y en segundo lugar, un tema que no es menor, hay un enfrentamiento muy fuerte entre los hombres de Santrich y de Márquez con los de Gentil Duarte. Hay problemas relacionados con el control de ciertos sectores y particularmente de rutas. Un enfrentamiento como esos se puede manejar desde el punto de vista de la seguridad y la defensa nacional con estrategias eminentemente locales, sin necesidad del apoyo de inteligencia y de los beneficios que eso trae en las políticas de recompensas que ha diseñado Estados Unidos. Hay que tener tener en cuenta que este enfrentamiento puede dejar una situación de muertos muy importantes, subir el precio de la droga y generar mayores recursos para actividades terroristas o para operaciones militares en contra de las instituciones, de las fuerzas militares, de la democracia en términos generales. Demilitar una de las partes ha sido una estrategia que ha manejado Estados Unidos de una manera exitosa, y Colombia, a partir de lo que fue la iniciativa conocida, el Plan Colombia, logró implementar de una manera eficiente para debilitar estructuras insurgentes, estructuras terroristas, y tener la capacidad de intervenir ese mercado ilícito de las drogas para controlar los precios y evitar el crecimiento exponencial de figuras que pueden afectar mucho la situación colombiana.
Nuestra política internacional se sigue alineando de todas maneras a Trump con la única intención de que Maduro caiga. O sea, Estados Unidos cree que acercándose a Colombia es la única forma de hacer presión a la salida de Maduro. ¿Podría uno mirarlo de esa manera, Juan Esteban?
Pues sí, es posible. Yo igual creo que en cualquier caso, a pesar del factor que creo que tiene toda la razón, ¿no?, José Miguel, que haya ahora esta reelección de Trump, yo sigo creyendo que la verdad del factor América Latina es bastante secundario en las decisiones políticas locales y también de política internacional de Estados Unidos. Realmente para Donald Trump la importancia de las relaciones con China, con Rusia, no lo que pase con la economía de Estados Unidos, ni se diga, esas son verdaderamente las prioridades. Entonces, esto en cualquier caso es una cuestión de tercer o cuarto nivel, que realmente no es el centro de sus preocupaciones, y que tampoco va, a pesar de que pueda haber un empujón, tampoco realmente va a definir, o es muy improbable que defina las elecciones en Estados Unidos. Entonces, desde toda esa perspectiva, quizás realmente decisiones como esta, del cartel y de 10 millones de dólares, que efectivamente le pueden dar un empujón a gente y demás, no son realmente un eje de la política de Estados Unidos, y por lo tanto es fácil que se mueva en un sentido o en otro, en tanto no es tan importante las decisiones que toman en el centro de poder.
Sí, perdí un poquito su llamada. Sí, Jairo.
Diana, hay que tener en cuenta que esta también es una apuesta nuevamente por Colombia. Quizás desde mediados del año pasado, Colombia perdió muchas posiciones estratégicas frente a Estados Unidos. Hoy no somos el principal aliado en la región norteamericana. La apuesta en términos comerciales y en términos militares está centrada en Brasil. Hay unos acuerdos muy fuertes y un traslado de capacidades que está por encima de la inversión que hace Estados Unidos en Colombia frente a Brasil. Está tapando la otra frontera. Desde ese punto de vista, yo creo que es un buen mensaje para Colombia, que en estos momentos tiene una crisis muy fuerte de credibilidad y de integridad en el manejo de recursos financieros frente a Estados Unidos. Y en segundo lugar, hay un actor que yo creo que sí preocupa a Estados Unidos y que nos preocupa a otros países en América Latina, y es la consolidación de redes vinculadas con Hezbollah, con Irán y con Rusia. Redes que no está muy claro cuál es el beneficio en términos democráticos que están buscando al hacer presencia y tener como base a Venezuela. Esas redes ya tienen repercusiones en Colombia. A comienzos de este año tuvimos un escándalo muy sensible que fue que lo analizamos en Hora 20, que estuvo relacionado con cómo lograron identificar las capacidades en materia de corrupción para adquirir cédulas y pasaportes para alterar por completo la identidad de personas que estaban identificadas con sello de terrorismo, bien sea por Hezbollah o por sus vínculos directos con Irán. Hay muchas variables de seguridad que yo creo que sí generan una preocupación importante a Estados Unidos, y que Colombia, en medio de esta crisis de confianza que tiene, ojalá tenga la oportunidad de mejorar la relación y poder adelantar actividades de seguridad en beneficio de la región y particularmente de Colombia.
Sí. Me gustaría en esta última parte preguntar